Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 11 de marzo, Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo, una fecha proclamada por la Comisión Europea tras los atentados de 2004 en Madrid.
Mi hija venía en este tren fijo. Lo que no sabemos, pues dónde la ha pillado, si la ha pillado en Santa Eugenia, si en el Pozo, o no lo sabemos.
Se cumplen 15 años de aquel día en que más de 190 personas perdían la vida en un atentado terrorista que marcó las nuestras vidas para siempre. Madrid se despertaba como otro día cualquiera hasta que a las 7:36 de la mañana estalló la primera bomba en el tren que hacía el recorrido Alcalá de Henares-Alcobendas y que estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha. En apenas 4 minutos se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. Más tarde, la policía detonó de forma controlada otros 2 artefactos que no habían estallado. Aquel día murieron 192 personas, pero fueron miles las que perdieron a un ser querido, las que quedaron heridas de por vida, física y psicológicamente, y las que han tenido que vivir estos últimos 15 años con el dolor de no tener cerca a su pareja, a su padre, a sus hijos. Una de estas personas es Ángeles Pedraza, actual comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. En Buenos Días Madrid hablaremos con ella de cómo ha conseguido sobrevivir estos últimos 15 años.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas.
No es la única mujer que hoy nos va a visitar en nuestra sección Algo que contar. Vamos a charlar con María Teresa Esteban Bolea. Ella fue la primera mujer que ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, fue la primera mujer en ser directora de Ambiente y ha sido además presidenta del Consejo Superior de Industria y Energía. Pues sí, señores, son Camela, que andan de aniversario. 25 años han pasado ya desde que publicaron sus Lágrimas de Amor y lo celebran con un nuevo trabajo en el que cuentan con la colaboración de Alaska, de Pitingo o de Taburete. Camela estará hoy con nosotros en Buenos Días Madrid para presentarnos Rebobinando, que es como se llama su último disco. Y a raíz de esta visita, hoy en el ratito de oyentes, les vamos a pedir que recuerden para nosotros esas cosas que antes hacían habitualmente y que ya no pueden hacer, como por ejemplo... Bueno, pues exacto, ya no hay teléfonos de ruedas, así que no podemos marcarlos, ni cassettes que rebobinar, ni tambores de detergente con los que fabricarse una batería. Eso es lo que queremos que nos cuenten hoy. Cosas que ya no se pueden hacer, que ustedes recuerdan, y que no sabemos muy bien en qué momento dejamos de hacerlas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, 628-091-117, abierto desde ya mismo a sus mensajes escritos o de voz. Además, en nuestra sección Consumo Cuidado sabremos con qué alimentos debemos tener cuidado por su contenido en acrilamida. Y en nuestra tertulia de mediodía, hoy vienen Charo Zarzalejos, Carmen Tomás, José Manuel Pazos a analizar las noticias sociales más relevantes de este día tan especial.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Las palabras son muy poco y quedan cortas, y hay que dejarle hablar al corazón.
Pero en estos mismos momentos hemos visto cómo los cuerpos de emergencia, la policía ha salido corriendo de la estación y ha ampliado todavía más el cordón. Nos está remitiendo.
Los estamos canalizando aquí, centralizando, porque de esta manera los familiares, cualquier persona que tenga alguna duda, alguna sospecha, de que algún familiar, algún allegado puede estar...
Mi hija venía en este tren fijo. Pues bueno, fijo. Lo que no sabemos, pues dónde la ha pillado, si la ha pillado en Santa Eugenia, si en el Pozo, o no
y
lo sabemos.
Y allí se podrá verificar con la persona que le atienda al teléfono si esta persona, este familiar, se encuentra o no herido.
Yo soy dentro de lo que cabe de lo más afortunado, porque, el peligro se me ha pasado, el susto se me ha quedado en eso, que ha sido un poco la pierna y el brazo, y bueno, he visto a gente que no lo ha contado y gente que ha estado muy mal y que vamos, es que no.
Las imágenes que estamos viendo a través de los medios de comunicación pues me han hecho soltar las lágrimas como a tantos y a tantos españoles. Y la verdad es que yo cuando ocurren estas cosas es que no hay adjetivos y no hay palabras.
Estaban debajo del tren pidiendo auxilio.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. También me dirijo a los heridos y a sus familias para expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación.
15 años han pasado ya desde que todos oíamos estremecidos estos sonidos que ahora acabamos de recordar. 11 de marzo de 2004 fue el día que marcó un antes y un después en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. 4 trenes de cercanías de Madrid albergaban en su seno 10 bombas que explosionaron en las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo, junto a la calle T10 y Atocha. Hoy es un día para recordar y vamos a hacerlo. Y vamos a empezar por Atocha, que es precisamente donde vamos a hacer nuestra primera parada de esta mañana. Allí está Gloria Talavera y Quique Garcinuño con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y todo a punto ya aquí para el comienzo de uno de los actos importantes en torno a esta estación. Se realiza en la Plaza de los Cabezones, junto a las esculturas de Antonio López y frente a este monumento dedicado a todas las víctimas que se levantaba en el año 2007, un cilindro grande de 11 metros de altura, 9 metros de ancho, que en su interior alberga muchos de los mensajes que se recogieron en los meses posteriores, mensajes que se siguen repitiendo a día de hoy de ciudadanos anónimos que llegan, que depositan velas, claveles rojos, ramos de flores o cartas dirigidas a los familiares que perdieron la vida en este tren que llegaba aquí a las 7:37 y estacionado en el andén 2, como todos escuchamos y como muchos vivieron, se produjeron 3 explosiones, había una cuarta bomba más que no llegó a explosionar. A las 10 de la mañana los TEDAS consiguieron aquel 2004 desactivarla. Y estamos con una de las personas que va a comenzar este acto, es el saxofonista Joaquín Franco, va a interpretar una de las piezas que está ahora mismo ensayando, así se va a abrir este homenaje, ¿no?
Sí, voy a tocar una pieza llamada In Memoriam de Dmitri Shostakovich. Es una pieza casi idónea para el acto porque es una pieza que utilizó en su Sinfonía número 11, que dedicó a los actos y las muertes de 1905 en el Palacio de Invierno. Y bueno, es una pieza que siempre ha gustado. Yo no sé si es como la tercera o cuarta vez que colaboro con el acto. Y siempre me piden que toque esa pieza y la verdad es que, bueno, idónea desde luego. Sí
y emotiva también, ¿no?, para interpretarla en este caso.
Es muy emotiva porque está dedicada precisamente a eso.
Muchísimas gracias al saxofonista que está poniendo a tono ese instrumento que va a sonar en los próximos minutos. Eli, por aquí van a pasar los secretarios generales de UGT y el de Comisiones Obreras. Hace algunos minutos, por ejemplo, Luis Miguel López Reillo nos comentaba que lo recuerda especialmente porque fue vecino y pudo atender a algunas de las víctimas aquel 11 de marzo, después escucharemos ese testimonio, pero nos vamos a quedar con el de una ciudadana que llegaba poco antes de las 8 de la mañana a la estación de Atocha y en silencio reflexionaba sobre lo que ocurrió aquel día. Vamos a escuchar su testimonio.
Cada 11 de marzo, o aproximadamente en esta fecha, pido un día libre en el trabajo porque creo que no debo permitirme el lujo de olvidarlo. Lo que ocurrió cambió la vida de muchas personas. A mí personalmente me hizo ver que la vida es muy corta para beber vino malo, que es la frase que siempre llevo adelante. Y creo que además cumplo una promesa que nos hicimos en mi familia, que es no abandonar a las personas que se quedaron allí.
¿Es ese 11 de marzo, ¿dónde estaba? ¿Cómo se enteró de la noticia?
Yo estaba trabajando, había entrado en el laboratorio en el que trabajaba a las 7 y poco y me sonó el teléfono y una de mis hermanas me dijo que estaba en Atocha, que acababa de explotar un tren. Entonces recuerdo todo el día, y ya no porque tenga buena memoria, sino porque cambiaron muchas cosas, no solo para ella, sino también para el resto. Recuerdo también años después el dolor que se infringía porque esto parecía un circo. De hecho, creo que a veces sigue pareciendo un circo. Venden más las imágenes que las palabras y venden más las imágenes que los sentimientos. Y desde luego es algo que no acepto.
¿Su hermana cómo se encuentra? ¿Cómo le afectó? Porque le pilló en pleno Atocha, acababa de salir de uno de los trenes.
Mi hermana iba en uno de los trenes. Mi hermana está viva, afortunadamente, y días como hoy lo celebramos haciendo un pequeño homenaje en las zonas donde hubo explosiones y tomándonos unas cervezas, que es una buena medicina.
¿Ya pudo volver a coger trenes? ¿Cómo afrontó esos meses después en el transporte?
Viviendo en Madrid es imposible no tener que volverte a enfrentar a los fantasmas. Y la mejor manera es como cuando tienes un accidente de circulación, volver.
Volver, es lo que hizo su hermana, volver a coger un tren. Mucha gente no pudo conseguirlo, Eli. Como recordabas, hay muchos fantasmas, 15 años todavía después en las mentes, en los sentimientos de todas estas víctimas. El acto comenzará, como decíamos, a las 10 de la mañana, con música, con las intervenciones de los secretarios de Comisiones Obreras de UGT, con la también intervención del presidente de la Unión de Actores y Actrices, de la Asociación 11M Afectados, y hasta aquí se esperan que lleguen las autoridades. Ya hemos visto, por ejemplo, una banqueta alta que va a utilizar la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque como hemos escuchado en el acto anterior, pues todavía va con muletas. Vemos llegar algunos portavoces del ayuntamiento como Begoña Villacís, también estarán representantes de la asamblea. Veo ya por aquí también a Ángel Gabilondo por parte del Partido Socialista y se espera también la llegada del presidente de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues en un ratito volvemos a conectar de nuevo contigo, Gloria.
De acuerdo,
muchas gracias. Bueno, mañana también muy especial la que se está viviendo en la estación del Pozo. Allí se encuentra nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues tan solo unas pocas velas recuerdan lo que pasó aquí hace 15 años. Hay que recordarlo, dos explosiones a las 7:38 de la mañana acabaron con la vida de 65 personas que iban en los vagones 4 y 5 de ese tren que se dirigía a Atocha. En esta estación hay algo importante, porque aquí se encontró la mochila bomba sin detonar, con ese número de tarjeta de telefonía móvil, a partir del cual se comenzó esa investigación que después dio para averiguar la autoría de los atentados y que las bombas fueron fabricadas en una finca de Chinchón. Aquella mañana, ese 11 de marzo, se sesgaron aquí muchas vidas, pero se lesionaron muchas almas. He podido hablar con algunas de ellas, esas personas que recuerdan como si fuera ayer esa tragedia y reconocen que hoy se han levantado con los sentimientos muy revueltos.
Mal. Ese día nos dormimos en casa, pero mi tren era o bien el que hubiese, el que estalló en Tellez o el que estalló aquí. Y mal. Al principio creímos que habían estallado alguna bombona de butano o algo así, pero mi marido corrigió y dijo, no, eso es algo más fuerte. Y inmediatamente empecé a sentir la movilización del barrio. Gente que dio la voz de alarma porque subía de la estación y a raíz de ahí todo mal. No me he sentido culpable por vivir, pero me he sentido... No te sé explicar la sensación, pero es extraño porque todavía me mueve mucho. Lo único que sí que sé es que el lunes, cuando se reanudaron los trenes, yo estaba en el mismo tren, porque no podía dejar que eso me superase y me venciese. Pero creo que más de la mitad de los días del año me acuerdo de esa circunstancia.
Yo estuve aquí y me libré por los pelos, porque... Normalmente es a la misma hora y el mismo tren lo cogía. Lo que pasa es que en esta ocasión, bueno, pues era un día en los que no tenía que ir antes. Porque yo trabajaba en una acción facultativa y entonces eran unos días que no tenía que estar. Entonces yo cuando llegué aquí, pues estaba, había ya gente, la policía todavía urbana no se había enterado bien si era en Entrevías o era aquí. Y sí, aquí había gente, lógicamente, sacando gente, sobre todo heridos, que los iban metiendo allí donde está ahora el monumento.
Vi los restos del tren y vi todo ahí. Cuando terminamos aquí, hasta allá abajo bajaron los restos hasta la rotonda, tanto del tren como de las personas. Patético, fue espeluznante. Pues mal, porque además cumplo los años mañana y siempre me recuerda la misma fecha. Me siento mal, pero ese día fue muy mal. Y luego, claro, luego se tiraron muchos días con las velas puestas aquí y hubo compañeros y gente del metro y gente de aquí que tuvieron que pedir la baja por depresión, que le causaba el tema de ver las velas aquí, pues se tiraron con las velas puestas ahí por lo menos 2 meses. Y claro, venir aquí y ver las velas puestas ahí todos los días te recordaba todo lo mismo.
Pero vamos, ¿oído?
Mal,
no.
Muy mal.
Lo hemos escuchado, no pueden olvidar, pero la vida continúa. Hoy tranquilidad en esta estación del Pozo. De momento son pocas las velas, pero sí que hemos podido ver a operarios afanándose por limpiar el monumento al recuerdo para que todo esté listo a las 7 de la tarde cuando se celebre aquí el homenaje programado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo.
Pues muchas gracias, Fátima Sotorrío, desde la estación del Pozo. Uno de los lugares que hoy hemos querido visitar para conmemorar este 15 aniversario del 11M. Y una de esas 192 personas que nunca llegaron a su destino después de coger ese tren que se suponía que les iba a llevar al trabajo o a los estudios, un tren que cogían casi todos los días, fue Miriam, la hija de Ángeles Pedraza. Su vida terminó cuando apenas comenzaba, tenía 25 años y su madre decidió desde el principio pelear para frenar de alguna manera el dolor. Ángeles Pedraza, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Te tengo que dar las gracias por estar con nosotros en una fecha que supongo que será muy, muy dolorosa. Dolorosos deben ser todos los días, pero, hombre, cuando toca el aniversario, ¿no?, algo se debe remover por dentro.
Pues sí, es muy doloroso. Como tú dices, todos los días duele, pero hoy especialmente. Y es curioso cómo, según van pasando los años, va resultando más difícil. 15 años ya y sigue doliendo muchísimo.
Bueno, yo decía que tú tenías dos opciones, Ángeles, meterte en tu casa a llorar o pelear. Y tú lo has hecho poniéndote al lado de las víctimas del terrorismo, que me imagino que, fíjate, ha tenido que ser a lo largo de todos estos años una situación complicada, pero al mismo tiempo gratificante también, ¿verdad?
Pues sí, yo si pongo en una balanza ha sido más gratificante, porque cada sonrisa de una víctima, cada abrazo, ¿no?, cada beso que te dabas el día de ese homenaje, de ese aniversario, pues yo creo que hacía mucha falta, porque hay personas, madres, viudas, hijas, que a lo mejor no tienen tanta fuerza o les cuesta más, ¿no? Y para ellos que haya alguien que les represente, pues ha sido importante. Y la verdad es que para mí también. Yo, como tú bien dices, decidí hacer eso, salir a luchar porque es lo que Miriam habría hecho y me siento orgullosa de ello. Intento hacerlo lo mejor posible, sigo en ello y la verdad es que ha sido muy gratificante. Me ha ayudado muchísimo en ese camino.
Fíjate, Ángeles, la semana pasada nos acompañó en este estudio Marisol Pérez. Ella también tenía un hijo que viajaba en estos trenes y ella dice que ha conseguido más o menos conjurar el dolor, la ausencia de Rodrigo, que así se llamaba su hijo, escribiendo un libro, Dinos dónde estás y vamos a buscarte, que lo acaba de presentar. Tú también escribiste un libro, Miriam fue uno de ellos. Escribir es muy curioso, pero es una vía de escape que ayuda muchas veces a enfrentarse al dolor.
Pues mira, yo no sé si te lo he contado alguna vez o no, sí. Yo nunca había escrito nada, pero yo esa misma noche de que volví de IFEMA a mi casa me puse a escribir en un folio, no sabía qué escribía, sinceramente, solo que quería morirme, que quería morirme, y empecé a escribir y yo esa mañana cuando iba hacia el tanatorio pensaba que seguramente del dolor no me acordaría de nada y que tenía que escribir todo porque yo tenía que saber qué había pasado. Y empecé a escribir por la mañana, por la noche, cuando llegaba a casa no dormía y me ponía a escribir. Y todo ese diario que fui escribiendo fue lo que luego plasmé en el libro, que por supuesto doné todos los derechos a la VT, a la Asociación de Víctimas, y a mí me reconfortó muchísimo.
Bueno, a raíz de aquellos atentados, Ángeles, se detuvieron a 27 personas, creo recordar, se les juzgó. Un tercio de ellos ya está en la calle, pero tú eres además de las que piensa que no se, no, nunca hemos sabido realmente qué es lo que sucedió allí.
No, a mí me han tachado de muchas cosas por decir eso, pero no solo lo digo yo, lo dice la sentencia del Supremo. En las sentencias, si son públicas y si la gente las quiere leer, pone que no se sabe quién fue el autor intelectual y que no se sabe que, si fue Al-Qaeda o quién, que fue una célula yihadista, pero no se tiene claro quién. Entonces, yo siempre digo que quiero saber. Y cuando digo eso, no es conspiración ni es querer culpar a nadie, es simplemente que quiero saber por qué y para qué.
Ángeles, desde hace un poquito, creo que es 2018, eres comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. ¿Exactamente qué es lo que haces en tu actual cargo?
Pues mira, yo hago que se aplique la ley 5/2018, que se aprobó en octubre, una ley que personalmente se la pedí a Cristina Cifuentes, a la anterior presidenta, y que la llevó en su programa en el punto 300, y ella lo trabajó y luego siguió trabajando con mucho empeño en ello Ángel Garrido, nuestro actual presidente. Se aprobó en octubre, me han nombrado y ahora lo que estamos haciendo es hacer que se aplique, valga la redundancia, esa ley con las ayudas materiales, psicológicas, sociales, que yo creo que se merecen todas las víctimas, ¿no? Y además ya había 10 comunidades autónomas que tenían sus leyes propias, aparte de la nacional. Y yo creo que Madrid, que es una de la comunidad que más atentados ha sufrido por número de personas, pues yo creo que merecíamos esa ley. Y bueno, pues es eso, aplicarla para ayudar a todas las víctimas que lo necesiten.
Desde ese comisionado no se hacen distingos entre las víctimas de atentados yihadistas, de atentados terroristas o de cualquier otro tipo de violencia terrorista, me imagino.
Jamás, jamás. Yo, si me seguís, de hecho hay muchísimas personas que cuando yo ya llevaba en la Asociación de Víctimas de Presidenta 2 o 3 años se enteraron que yo era víctima de terrorismo yihadista, porque yo siempre he salido mucho más en programas defendiendo a las víctimas de ETA y hablando sí. De ETA. Yo, una víctima del terrorismo para mí es igual, sea el terrorismo que sea, sea de ultraderecha, de ultraizquierda, de ETA, de yihadismo, sé lo que es el dolor, que es lo único que nos une, y eso es lo que me hace estar al lado de cualquier víctima del terrorismo. No voy a preguntar el nombre del terrorista.
Bueno, tú estás luchando para que las víctimas del terrorismo puedan tener, no sé si un consuelo, pero por lo menos una ayuda para que la sociedad, en fin, les eche una mano, porque al fin y al cabo, oye, todos somos víctimas del terrorismo, pero hay algunos que lo habéis sufrido de una manera muchísimo más cruel. Y en eso estás, en la Comunidad de Madrid, ¿qué es exactamente lo que les falta a las víctimas?
Pues el verdadero relato. En cualquier víctima del terrorismo lo que más nos hace daño es el olvido. Nuestras familias ya no van a volver nunca, los heridos seguirán de por vida con las secuelas y lo que sí que duele, pero enormemente, Eli, de verdad, es el olvido. No podemos pasar página. Yo cada vez que digo esta frase digo que no es ni por odio ni por sed de venganza, que yo desde luego no la tengo, aunque no perdono, por supuesto. Pero sí queremos justicia y lo que no puede ser es que haya terroristas que estén pagando a 6 meses o 7 meses por cada asesinato. No puede ser que, como bien decías, los terroristas del 11M estén prácticamente ya todos en la calle y ahora en julio salen otros cuantos y eso no se puede permitir. Yo creo que tenemos buenas leyes en España, pero hay que aplicarlas y hay que aplicarlas bien. Y entonces yo quiero que la justicia sea justa. Y eso es por lo que sigo luchando cada día y por lo que me mantengo en pie, porque quiero que haya justicia para todas.
Ángeles, yo no sé si con el cambio de gobierno también hay cambios en el cargo que estás ocupándote ahora. Te lo digo más que nada para ver si te va a dar tiempo a hacer todo lo que quieres hacer.
Yo cada día hago lo que creo que tengo que hacer para que las víctimas estén bien. Si sigo bien y si no sigo desde cualquier sitio, desde cualquier puesto y desde mi propia casa, como Ángeles Pedraza, donde me llamen acudiré y cada vez que lo necesite una víctima estaré. Así que para mí no supone tiempo, sino el día a día de ayudar a quien lo necesite en cada momento.
¿Cómo vas a pasar este día, Ángeles?
Pues he estado en el acto de la Comunidad de Madrid y ahora, y animo a quien nos esté oyendo, si quieren venir a acompañarnos, estoy a las 12 el acto del retiro, como cada año desde hace 11, sí. Que lo hacemos aquí el homenaje, y luego tenemos varios actos a lo largo del día, y yo creo que es la única forma de homenajear a mi hija. Yo ya sentirla la siento cada minuto y cada noche muy doloroso pensar en ella. La noche de siempre del 11 de marzo es horrorosa, pero tengo que sacar fuerzas por ella porque ella lo haría por mí. Así que saco fuerza hacia adelante a luchar por la justicia, como decimos nosotros, por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas.
Ángeles, desde Buenos Días Madrid os estaremos acompañando en ese acto también del retiro. Lo dicho, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este día en el que has hablado con nosotros como comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo como madre de Miriam. Un besazo enorme, Ángeles.
Un beso y daros las gracias porque Eli siempre has estado y siempre estás tú y tu equipo, así que muchísimas gracias.
Ahí intentamos siempre echaros una mano.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Ángeles.
Un abrazo. From walking home and talking lows to seeing shows and even clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. But now we're sleeping at the edge and holding something we don't need. All this delusion in our head is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be.
Bueno, pues como les decíamos al principio del programa, hay un total de 7 actos hoy distribuidos a lo largo del día para homenajear a las víctimas del 11M. Uno de ellos va a tener lugar, debe estar a punto de comenzar, en la estación de cercanías de Atocha. Es un acto organizado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid. Gloria Talavera, no sé si ha empezado ya o está a punto de hacerlo.
Está a punto de comenzar, se está inmortalizando por parte de los compañeros de la prensa este momento. Han llegado todas las autoridades, hemos visto ya la llegada de Ángel Garrido, también del delegado del gobierno, también de la alcaldesa, que como decíamos acude con muletas y por eso esa foto se está haciendo abajo del escenario. Ahí están todos los representantes políticos, los representantes de los sindicatos, de los actores. Y hace algunos minutitos conversábamos con el secretario general de UGT, con Luis Miguel López Reillo, que nos comentaba por qué es importante 15 años después seguir haciendo este tipo de actos.
Para mí es muy especial porque yo soy vecino de aquí y estuve participando entonces en aquellos momentos porque soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid y estaba estudiando la posición de promoción interna. Y al oír primera bomba, pues salimos todos al lado de la plaza de la Junta Municipal. Y la verdad es que los recuerdos para mí siempre son muy, muy tristes y muy duros. Pero vamos, eso por ser yo. Pero vamos, que llevamos 15 años ya y lo que estoy viendo, aparte de condenar, por supuesto, el terrorismo yihadista que salió con 122 víctimas de aquí, más de 1.800 heridos, lo que estamos viendo, y así lo voy a trasladar hoy también, es que de esos heridos, después de 15 años, muchos siguen con secuelas que no se le han solucionado. Hay muchos que están en exclusión social, que han perdido su trabajo, que han perdido su vivienda, y entendemos que sí está bien condenar el terrorismo para que no suceda más, pero hay que ocuparse también de las víctimas que tuvieron la mala suerte de ir en esos trenes que nos podía haber pasado cualquiera. Y resulta que están totalmente indefensas, no tienen toda la seguridad que deben de tener.
¿Qué recuerdos tiene, qué imágenes le vienen a la memoria? ¿Quién pudo atender? ¿Recuerda sus nombres, sus caras?
No, los nombres no, pero ten en cuenta que, mira que yo tardé más de 5 años en poder pasar al lado de la Junta Municipal, pero es que los bomberos, las médicos del SAMUR necesitaron una atención psicológica durante más de un año, 2 años. Ahí te encontrabas todo tipo de personas heridas, desmembradas, chorando los móviles, olor a quemado, trenes rotos con la onda expansiva. Era muy duro eso. Yo creo que no, nadie está preparado para eso. Ya digo que ni siquiera las propias personas de emergencias y bomberos tuvieron que tener asistencia psicológica por lo duro que fue aquello y por la cantidad de gente que había herida y desmembrada.
¿Usted particularmente cómo pudo ayudar?
Pues allí la gente salía en pijama, salía con mantas, salía como también habían llegado las primeras ayudas, o empezaron a llegar pues cogiendo gente en esas mantas para llevarlas ahí a la zona del Daoiz y Velarde, donde estaba la piscina, y es lo que estuvimos haciendo, intentando sacar gente de allí, pero tampoco sabías si va a pasar más cosas o no, claro. Tú estás allí y no sabes si van a pasar más cosas o no. Pero lo que intentas es, estás oyendo a la gente allí que está en esos momentos quejándose por las heridas, y lo que haces es intentar. Todo el mundo fue ahí muy solidario. Nadie pensaba en nada más que en ayudar a las víctimas. Es lo que
claro, y uno está centrado en ese foco, en este caso en el que a usted le tocó, y quizás no es consciente de la dimensión global que tiene.
No creo, yo creo que nadie era consciente, ni te ponías a pensar si iba a venir otro tren o iba a pasar algo más, o si aquí iba a pasar algo más o no, pero la verdad es que yo creo que la gente cuando ve algo así se vuelve totalmente, yo lo que he visto aquí en el pueblo de Madrid, y creo que pasará en cualquier parte de España, totalmente solidaria con las personas que han sufrido el atentado, es lo que vi.
Las palabras, como decíamos, del secretario general de UGT, Luis Miguel López Reillo, y ahora mismo empieza el acto, se empieza a presentar.
A las víctimas, a los familiares de las víctimas y todas aquellas personas que quedaron con secuelas, con traumas, porque fue muy difícil. Y en un sitio como este, emblemático como es Madrid, en esta estación de cercanías. Así que vaya por ellos, que no los olvidamos y continuaremos recordándolos, tanto públicamente como cada uno en su más íntimo sentimiento. Queremos agradecer también a ese día cómo se comportaron y la lección que dieron a todo el mundo, todos los que participaron en el socorro y ayudar a todos los ciudadanos y ciudadanas que, por desgracia, ese día que cogían el tren a realizar su vida, no llegaron a su destino. No me quiero olvidar de nadie. Si se nos escapa algún nombre o algún colectivo, nos disculpáis. Pero bueno, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Municipal, al SAMUR, a las ambulancias privadas, a los taxistas, a los trabajadores ferroviarios que tanto daño nos hizo ese día y días después, a los ciudadanos, ciudadanas, que anónimamente lo dieron todo, no dudaron en echarse a la calle para ayudar. Y el pueblo de Madrid, la ciudad de Madrid, está en una deuda con ellos, porque me consta que todavía años después cuesta llegar, cuesta pasar este rato, el día 11 de marzo aquí. Y pasarán más años y seguiremos recordándoles.
Es el acto que se está celebrando en estos momentos en la estación de Atocha, uno de los 7 que hay programados para este 11 de marzo. En este caso hablamos del que ha sido convocado por UGT, Comisiones Obreras, Unión de Actores y Actrices y Asociación de Víctimas del Terrorismo 11M.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Thank you.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para montarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Felipe III murió por culpa de un estricto y absurdo protocolo de la corte de los Austrias. Fue un mes de marzo de 1621 en Madrid. El rey tenía entonces 43 años y andaba muy destemplado, por lo que los criados situaron junto a él un brasero que le calentara el cuerpo mientras despachaba algún que otro asunto. El caso es que de repente Felipe III empieza a acalorarse en exceso. Hay que retirar ya el infiernillo, pero no encuentran quien pueda hacerlo. Y entra en escena el protocolo. Debía llevárselo el duque de Uceda y el caballero que no aparece, y el rey que suda y suda y suda. Vamos, que cuando llegó el noble y le pusieron el termómetro al monarca, casi lo rompe de lo elevada que tenía la temperatura. Felipe III no pudo recuperarse y falleció. A ver, que también es cierto que tenía una infección bacteriana, pero siempre se ha dicho que el episodio del brasero fue el que le dio la puntilla.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana. Ya saben ustedes que los lunes a estas horas nos gusta charlar con alguien que tiene algo que contar. Así se llama esta sección. Y si ustedes son seguidores del programa, repito, la semana pasada sabrán que nos hemos dedicado mucho a hablar con mujeres interesantes. Bueno, en este programa pensamos que el día 8 de marzo está muy bien, pero que hay que hablar de mujeres interesantes durante todo el año. Y en esta ocasión, pues fíjense, nos acompaña una mujer cuya vida es un ejemplo para todas aquellas niñas y jóvenes que quieren cumplir sus sueños, que tienen una vocación definida y que dicen, pues yo para adelante, venga, a luchar por ello. María Teresa Esteban Bolea fue la primera mujer que ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, la tercera en obtener este título en nuestro país. Ha sido presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Además, ha sido madre de familia, en estos momentos abuela de sus nietos. Abuela. María Teresa, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, que estaba yo leyendo un poco tu biografía y la verdad es admirable. ¿Cuántas mujeres había en la universidad en tu clase cuando tú empezaste?
No, pues estaba yo sola.
¿Tú solamente?
Sí, sí. Bueno, también había muy pocos estudiantes de ingeniería, y solo había tres escuelas en España, Madrid, Bilbao y Barcelona. Todo ha cambiado mucho. Lo que pasa es que la enseñanza era de una enorme calidad. La Escuela de Ingenieros de Barcelona era fantástica porque los catedráticos todos trabajaban en industria. Pillamos toda la industrialización de España. En los años 60, 50, 70 pasamos de una España rural a una España urbana, con ventajas e inconvenientes, pero más ventajas que inconvenientes, con un desarrollo industrial y no solo agrícola. Y claro, las oportunidades eran inmensas. Nos venían a buscar a la escuela de tres o cuatro empresas. Ajá. Y los pobres chicos jóvenes ahora lo tienen muy difícil para colocarse. Me preocupa muchísimo el mundo de los jóvenes, mucho.
Bueno, has mencionado que teníais unos profesores estupendos. Qué importante es que los profesores sean buenos para despertar vocaciones o para hacer que uno continúe con esa primera idea que tiene en la cabeza y que muchas veces es la buena, ¿no?
Claro. Sobre todo, ¿sabes por qué eran buenísimos? Porque en cada clase nos dábamos cuenta para qué servía lo que estudiábamos. Cosa que no sé si les pasa ahora a los chicos, ¿no? Así es que, no, la verdad que yo tuve una suerte enorme. También he trabajado una barbaridad, porque 60 años de vida profesional no está nada mal.
No está mal.
He trabajado muchísimo fuera de España, que eso es muy importante.
Uh-huh. Fíjate, dices, tuve mucha suerte porque tuve unos profesores fantásticos, porque hice lo que quería y porque tuviste una familia que te dejó hacerlo, ¿eh? En aquella época.
Sí, bueno, en primer lugar.
Que una chica dijera, perdona, voy a ser ingeniero industrial y además me voy a especializar en algo como soldaduras, pues por
sí,
ejemplo.
Sí, pero te voy a decir.
En tu casa dirían. ¿Esta
no,
niña?
No, lo entendieron divinamente.
Ah, mira,
bueno,
qué bien.
Primero éramos tres hermanas, uh-huh, y mis padres nos crearon con una enorme libertad. Yo a los 18 años ya había viajado, ya había pasado una noche vieja en París con unos tíos míos y cosas uh-huh así. Y por otro lado, yo quería hacer lo que entonces llamábamos exactas, ahora matemáticas, porque es lo que me ha gustado siempre. Pero mi padre me dijo, con la poca paciencia que tienes tú, es verdad, nunca he tenido paciencia y ahora menos que nunca. Y realmente tendrás que dedicarte a la docencia, a la universidad. Uh-huh. Por lo tanto, vete a una ingeniería, vete a industriales. O sea, fue mi padre el que me encauzó.
Fíjate,
sí.
Eso es muy llamativo para
claro,
la época, ¿no?
Claro, claro.
Me imagino.
No, pero yo leía una barbaridad, tenía interés por todo, curiosidad por todo, que no lo he perdido, ¿eh? Una de las cosas que más me divierte hoy que tengo 82 años es aprender cosas uh-huh y leer y saber cosas nuevas y estar al día. Entonces yo creo que él entendió qué es lo que a mí me encajaba. Luego, mientras hice la carrera, también trabajaba porque mi padre con otros amigos tenían una empresa en la zona franca, al lado de la SEAT, un gran taller de 10.000 metros cuadrados. Entonces se hacía calderería, montajes. Pues yo mientras hacía la carrera estaba en fábricas de cemento. Mm. De ahí viene lo de la soldadura también.
Sí.
He estado, por ejemplo, en la playa de Palamós, en Cataluña, una estructura metálica de muchísimos pisos. En fin, he participado ya siendo estudiante en trabajos, mm-hmm, lo cual hace que la carrera sea mucho más amena.
Cementeras, químicas, refinerías. A mí esto me suena aridísimo, María.
Sí, Teresa. Sí, porque en ese momento toda España se estaba desarrollando.
Ajá.
Y lo que aprendí no te lo puedes imaginar.
Claro.
Y también aprendí mucho, mucho en el Ministerio de Industria, que había uh-huh unos ingenieros. Yo es que siempre he tenido la suerte de tratar con gente buenísima, cultos, educados, humanistas, correctísimos. Yo no he notado el machismo en mi vida.
¿Nunca?
Y he andado por la... Nunca. Entonces, sí. Hombre, lo he notado en el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, pero que lo corté de cuajo, ¿eh? Porque realmente lo que no puedes es tolerarlo.
Ya.
En cuanto lo nada más llegar a la escuela, me di cuenta que no se podía hacer el tonto y que allí había que ser súper seria. Y realmente, pues, me ha ido muy bien.
Bueno, has sido pionera en muchísimas cosas y has tenido esa suerte de vivir el inicio de muchas cosas en
este
país. Una transformación, nos decías tú, en el tema de la ingeniería.
Sí.
Pues fíjate si cambió España de esa España rural
sí
a esa España que de pronto empezó a forrarse de cemento de alguna
mira,
manera.
Mira, te voy
¿no?
a contar un detalle que quizá a la gente le interese. ¿Mm? Sabes que en España más del 80% de la población tenemos vivienda propia.
Sí.
Pero los jubilados el 83%. Y mira, nosotros teníamos los talleres de calderería en la zona franca, al ladito de donde estaba entonces la SEAT. Y entonces en la SEAT la obra sindical del hogar no paraba de hacer viviendas.
Mm.
Entonces, por ejemplo, la persona que menos ganaba era lo que llamábamos el almacenero, que era el que recogía los almacenes y apagaba luces.
Sí.
Suponte que ganara 900 pesetas. Entonces, como entonces la gente tenía muchos hijos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les daban unas viviendas enormes de 4 dormitorios con 2 baños, un gran salón, comedor, una cocina y, curiosamente, todas sin ascensor. Yo les decía, ¿pero por qué no hacéis ascensores? Nunca pude saber por qué todas eran sin ascensor, ¿eh? Que eran de 4 plantas. Entonces, por ejemplo, una vivienda costaba, te estoy hablando pues de los años 60 y tantos, ¿no? De la década de los 60, una vivienda de ese tamaño costaba
sí
100.000 pesetas.
Fíjate.
A pagar en 40 años o los años que hicieran falta. Y el almacenero que ganaba 900 pesetas pagaba 80 pesetas al mes de amortización de la vivienda. Todo el mundo podía tener una vivienda, cosa que nos ha ayudado horrores en las crisis que hemos tenido.
Uh-huh. ¿Y luego qué ha pasado? Para que de pronto nos encontremos con que el precio de la vivienda esté sobrevalorado.
Sí,
porque,
sí, un disparate.
Exacto,
un disparate.
Porque tú preguntas a cualquier arquitecto y te dice, ¿de verdad esta casa que se está vendiendo por 400.000 realmente
vale
la mitad?
Bueno, pues porque no se dan licencias, porque no se construye, porque realmente la gestión que hay que hacer en gobierno es muy distinta en todos los ámbitos y realmente esto va a tener que cambiar porque no puede ser que a un profesional o no profesional le paguen 1.000 euros al mes y el apartamento le cueste 700. 1900.
No tiene ningún
sentido. No tiene sentido.
Bueno, tú fuiste pionera también en el tema de la energía nuclear. Tú viviste el inicio de las centrales nucleares en nuestro país.
Sí, mira, cuando yo estaba en la escuela, fui a una conferencia en Tarragona porque se estaba construyendo Vandellós 1. Y entonces me pareció tan fascinante lo que contaron que me gustó raros. Pero luego, cuando llegué a Madrid, yo me casé al día siguiente de terminar la carrera. Entonces, cuando llegué a Madrid, pues tuve la oportunidad, que fue fantástica, de incorporarme al Ministerio de Industria, donde después hice las oposiciones, y por eso fui la primera ingeniera del Ministerio de Industria y, por lo tanto, del Estado, porque no había ingenieras de otras especialidades. Bueno, y justo tuve la ocasión, una vez más, porque yo he tenido una suerte inmensa, de trabajar con Joaquín Ortega Costa, que era nieto de Joaquín Costa. Fue el primer catedrático de tecnología nuclear en Barcelona y sabía horrores de todo la vida y por haber. Y entonces estábamos con el licenciamiento de las centrales nucleares o de refinerías. Por ejemplo, en el año 1969-70 me tragué enterita la refinería de Petronor en Bilbao, ¿eh? Por ejemplo, pero aprendía tantísimo. Y entonces allí el trabajo más bonito para mí, en mi opinión, de un ingeniero industrial es la energía nuclear, donde el 50% de la obra es ingeniería civil. Hay muchos ingenieros de caminos y de otras especialidades. Entonces, realmente lo estudié muy a fondo, lo de las centrales nucleares. En primer lugar, son absolutamente seguras por su propio diseño. He estado en Chernóbil y en Japón, y realmente ni en Fukushima ni en Chernóbil se produjeron accidentes por funcionamiento normal. Chernóbil era una planta de producción de combustible para armamento nuclear. Además, curiosamente, se construyó en terreno pantanoso, lo nunca visto, por eso pasaron las cosas que pasaron. Y en Fukushima hubo unas pérdidas económicas para la empresa tremendas, pero no hubo un solo irradiado importante, simplemente que se destrozaron las centrales. Pero los muertos, que fueron miles, fue por el agua, por el tsunami. Claro, en una zona donde hay 80 terremotos al año, no solo no debería haber nucleares, no debía haber fábricas, ni carreteras, ni puertos,
ni personas,
ni japoneses.
Exactamente.
Bueno, me perdonen los japoneses, pero allí no se puede vivir.
Bueno, se cumplen años hoy, por cierto, de la catástrofe de Fukushima. Fíjate lo que nos estás diciendo, y sin embargo la energía nuclear parece que tiene sus días contados en nuestro país.
No te lo creas. Es que tendríamos lo de Venezuela, apagones. Mira, en 1980, en el gobierno de OCDE, tanto el Ministerio de Industria, yo estaba en Obras Públicas, era la directora de Medio Ambiente, hicimos la Ley de Conservación de la Energía. Lanzamos y apoyamos mucho la cogeneración, que es lo mejor que hay para la eficiencia energética, y aunque tratamos las renovables, pues no las potenciamos porque no había tecnologías maduras. Bueno, ahora ya hay muchas renovables, sobre todo la hidráulica, el 17% es hidráulica, el otro 17% es eólica, pero se llega, cuando llueve bastante, a un 40%, pues está muy bien. Todas las energías hay que aprobarlas, pero ojo, pero sin subsidios, porque resulta que en subvenciones a las renovables hemos pagado ya 110.000 millones de euros. ¿De verdad sabéis lo que son 110 millones de euros?
No, te puedo asegurar que yo no lo sé.
Hay que escribirlo para saber la de ceros que hay, un disparate. Y seguimos, cada año damos de subvenciones a las renovables y ya para pagar la deuda que se generó en unos años, 12.000 millones de euros. El Ministerio de Industria dedica 2.500 millones de euros cuando tenía que dedicarlo a los nuevos procesos de digitalización, etcétera, etcétera. Alemania mucho más, ¿eh? Y lo que es más grave es que la mayor parte de esa subvención ha ido a parar a los fondos buitre. Los grandes fondos de inversión, los de las pensiones de las viudas americanas, han comprado las renovables, y todo esto que estamos pagando, la electricidad tan carísima, ¿sabes a dónde va a parar?
No tengo ni idea.
A los fondos de inversión internacionales, sobre todo americanos. El primer productor de energía fotovoltaica en España es el primer banco del mundo, JP Morgan.
Pues sí que estamos... bueno, claro, todas estas cosas pues no nos enteramos.
No,
si os enteréis,
porque la gente,
habéis estado muy metidos en esta
cuestión. No, lo que pasa es que las informaciones son muy incorrectas, son una serie de tópicos de toda la vida. Nadie se molesta en aclararlo, cosa que es un error, porque a la gente hay que informarla bien. Pero bueno, lo que sí te digo es que necesitamos un 60% de potencia convencional. Tampoco podrán cerrar todas las centrales de carbón. Estaríamos oscuras. En Alemania han cerrado tres o cuatro centrales nucleares. Ya han construido 17.000 nuevos megavatios de carbón. Qué cara dura la Merkel, ¿eh? Y tienen que el carbón produce el 43% de la electricidad de Alemania. Bueno, vamos a ser un poco serios con todo esto, ¿eh? Uh-huh. Hay un cambio climático potentísimo, como lo ha habido siempre en la historia del planeta, con toda la vida. Bueno, pero gran parte de ese cambio climático se debe a la actividad solar. ¿Por qué no lo estudiamos a fondo y tomamos las medidas adecuadas? Porque no son las mismas. Uh-huh. Hagamos toda la reducción de emisiones que se pueda y se quiera. Pero sobre todo pensemos en lo que viene debido a la actividad solar, porque las zonas costeras van a tener problemas y habría que tomar medidas ya.
Seguramente habrá algún oyente que esté pensando, bueno, y María Teresa Esteban Bolea, ¿por qué no se dedica a la política? Porque tiene las ideas clarísimas. Tú ya te dedicaste a la política.
Pero yo fui diputada en dos legislaturas en Madrid, era portavoz de energía y de medio ambiente también estuve, y luego en el Parlamento Europeo también fui la portavoz de energía.
¿Y por qué no seguiste en política? ¿Porque te aburría?
No, porque resulta que mi hermana tuvo una enfermedad gravísima, un cáncer horroroso, y entonces lo dejé todo y vine a ocuparme, porque además cuando tienes esta dedicación tan intensa fuera, pues de la familia te ocupas poco, y eso es algo que todas las mujeres llevamos diciendo, con esta fase de mi vida no he cumplido, pero es que no se llega a todo. El problema de la mujer, no está bien que haya manifestaciones, no está bien que estén tan politizadas porque se les quita todo el mérito. La concentración del otro día fue muy importante, pero tan politizada que no lleva a ninguna parte, ¿no? La mujer tiene dos problemas. El primero, la libertad y la independencia económica. Simone de Beauvoir decía, la libertad empieza y termina por el bolsillo, lo cual es absolutamente cierto. Porque sin independencia económica no hay libertad. Para tener independencia económica lo que hace falta es trabajar en lo que sea. Se puede hacer mucho teletrabajo, ¿por qué no innovamos? Y luego la mujer tendrá que organizarse. En primer lugar, tendrá que formarse algo más. Tendrá que estudiar, no tiene que estar parada todo el día viendo programas y cosas, tendrá que ir aprendiendo nuevas cosas. Por lo tanto, en primer término necesitamos complementar la formación y en segundo término crear empleos. El gran problema de España es que la gente joven, chicos y chicas, necesitan empleos.
Bueno, ahora entenderán nuestros oyentes porque el año pasado, María Teresa, recibiste el Premio Mundial Mujeres en la Ingeniería por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Mira, qué ilusión.
Bueno, más que ilusión, lo que creo, porque oye, a los 82 años te hace ilusión, pero no es lo más importante. Ha sido importantísimo. La Federación Mundial de Ingenieros, que son más de 100 países, me decía un alemán, señora, en Londres, ¿se da cuenta que esto es un premio Nobel? Y decía, sí, bueno. Entonces, porque realmente en 50 años esa Federación de Ingenieros nunca había premiado a una mujer y hay millones de ingenieras. Entonces decidieron que ya era hora y convocaron este premio. ¿Qué? En 50 años, con 30 millones de ingenieros de todas las especialidades y 90 países, había 20 nominadas con unos currículos que no te puedes imaginar. Aún no me puedo creer que hayan premiado a España. Creo que lo más importante de este premio es que han premiado a España, y en mi persona, claro, y que han premiado a la ingeniería española, que no te puedes imaginar cómo se les considera fuera a los ingenieros españoles. Es que están muy formados, es que nuestras multinacionales son muy buenas, es que se están haciendo obras de infraestructura espectaculares, es que cuando los ingenieros españoles salen fuera quedan divinamente. Eso ha sido importantísimo, pero importantísimo porque hayan premiado a España por primera vez al premiar a una mujer ingeniera. Y segundo, otra cosa también importante, la Real Academia de Ingeniería de España, que lleva 25 años funcionando, nunca había premiado a una mujer. Pues este año por primera vez me han nombrado ingeniero laureado, que también es otra cosa.
Que no está nada mal.
Importante.
A mí me parece un escándalo que esté jubilada.
Oye, con 82...
Perdona.
No estoy jubilada. Primero, bueno, estoy dando estoy haciendo lo más importante que he hecho en mi vida. Dar clase de matemáticas, física y química a mis nietos, con un resultado fantástico. Ellos dicen que soy muy pesada.
Ya.
Abuela, qué pesada eres.
Bueno.
Pero han mejorado horrores, ¿no? Y segundo, ¿por qué hay que dejar sitio a los demás? Yo estoy trabajando muchísimo sin cobrar ni un céntimo. Con lo cual trabajo mucho, no cobro, pues fíjate la demanda tan enorme que tengo.
Pues sí, nosotros te demandaremos más de una vez, porque nos ha encantado charlar contigo, María Teresa.
Pues
Esteban Bolea, una mujer admirable. Yo sigo pensando que es un desperdicio que estés solamente dando clase.
No lo creas, no
que
lo
es
creas.
Fantástico, pero en fin, yo creo que necesitamos muchas mujeres como tú, María Teresa. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad.
Muchas gracias.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días, Madrid.